José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos el tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y lo hacemos en este Jueves Santo. Hoy, en nuestra línea editorial, recogemos tres deseos expresados por el Papa en la Misa Crismal. En este Jueves Sacerdotal, Francisco ha pedido al Señor que cuide el brillo alegre en los ojos de los sacerdotes recién ordenados que salen a comerse el mundo, a desgastarse en medio del pueblo de Dios, que gozan preparando la primera homilía, el primer bautismo, la primera confesión. Es la alegría de poder compartir, maravillados, el tesoro del Evangelio y sentir que el pueblo fiel les pide su bendición, el cuidado de sus enfermos, la educación de sus hijos. Cuida, Señor, en tus jóvenes sacerdotes la alegría de salir, de hacerlo todo como nuevo, la alegría de quemar la vida por ti, ha rezado Francisco. También ha pedido a Jesús que confirme la alegría de los que ya tienen varios años de ministerio. Son esos curas que ya le han tomado el pulso al trabajo, que reagrupan sus fuerzas y se rearman. Cambian el aire, como dicen los deportistas. Cuida, Señor, la profundidad y sabia madurez de la alegría de los curas adultos, que reconozcan que solo la alegría del Señor puede ser su fortaleza. Y por último, ha rogado que resplandezca la alegría de los sacerdotes ancianos, sanos o enfermos. Es la alegría de la cruz, que emana de la conciencia de tener un tesoro incorruptible en una vasija de barro que se va deshaciendo. Que sepan estar bien en cualquier lado, sintiendo en la fugacidad del tiempo el gusto de lo eterno. Que sientan la alegría de pasar la antorcha, de ver crecer a los hijos de los hijos y de afirmar esa esperanza que no defrauda. Pues nos unimos también desde el espejo a la triple plegaria de Francisco por nuestros sacerdotes. Y comenzamos el tiempo del espejo en este Jueves Santo, como siempre lo hacemos, con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que venimos trabajando esta mañana. Hoy con Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues en esta mañana de Jueves Santo, como decíamos, el Papa Francisco ha celebrado la Misa Crismal.
En ella ha bendecido los santos óleos para la unción de catecúmenos, la unción de los enfermos y el crisma, y los sacerdotes han renovado las promesas realizadas en el momento de su ordenación. En la homilía, el Papa ha hablado, como decías, de los rasgos más significativos que deben tener los sacerdotes.
Tres características significativas de la nuestra joya sacerdotal.
Encuentro tres rasgos significativos en nuestra alegría sacerdotal. Es una alegría que nos unge, no que nos unta, y nos vuelve untuosos, suntuosos y presuntuosos. Es una alegría incorruptible y es una alegría misionera que irradia y atrae a todos, comenzando al revés, por los más lejanos.
Comenzando a la rovescia, dai più lontani.
A las 5:30 de esta tarde, en la misa de la Cena del Señor, el Papa Francisco lavará los pies a 12 pacientes con discapacidad en el Centro Santa María de la Providencia de la Fundación Don Gnocchi.
Vamos a apuntar otras noticias en este Jueves Santo.
Pues además de la misa de la Cena del Señor en las catedrales, iglesias y monasterios de toda España, esta es la tarde y la noche por excelencia para los desfiles procesionales, algunos de los cuales los ofreceremos en la programación especial de Semana Santa en la cadena COPE. Recordaremos también que mañana se celebra la Jornada por Tierra Santa, día de oración y de colecta para ayudar a los cristianos que viven en los santos lugares. Y en su mensaje pascual, que ya conocemos, los patriarcas y líderes cristianos de Jerusalén invitan a los dirigentes políticos a aprovechar la Pascua para abrir la puerta a la esperanza en una paz verdadera.
Gracias, Faustino. Pues ya saben que ampliamos esta información en el tramo final de este programa, después de nuestra entrevista del día, pero que ustedes ya pueden irla consultando en nuestro portal cope.es y también en nuestras redes sociales. Les recuerdo que la dirección de nuestro Twitter es @religion_cope y que tenemos el muro de Facebook Religión Cope, donde está en estos momentos colgada la homilía del Santo Padre en la Misa Crismal, y ustedes la pueden compartir con todos sus amigos si así lo desean. En este día de Jueves Santo va a estar con nosotros en el espejo el secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, para profundizar en el significado que tiene esta dimensión de la caridad y conocer también el momento que vive la institución. Y ahora nos vamos al cine, como siempre hacemos los jueves, con Ninfawat. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues el cine es hoy la puerta de entrada, porque muchos han conocido las obras de Tolkien, en primer lugar a través de películas como El Señor de los Anillos y últimamente El Hobbit. Así que hoy, en este Jueves Santo, unimos cine, literatura y además ahora un ensayo.
Sí, se trata de un libro de Joseph Pearce titulado El viaje de Bilbo, descubrimiento del significado oculto del Hobbit. Está editado por Palabra y tiene 147 páginas. En estos días en que suele haber algún día de vacaciones, pues los cinéfilos, además de aprovechar para no perderse ciertas películas, tal vez puedan sacar un rato para este libro que les interesará.
Porque ayuda a profundizar en sus contenidos, no solo de las novelas de Tolkien, sino de esas historias que se han llevado a la pantalla.
Así es, el autor Joseph Pearce es un reconocido especialista en Tolkien, y en este libro investiga y explica los significados profundos de las aventuras de Bilbo, esos que pueden pasar inadvertidos para una mirada superficial, o bueno, simplemente que se quedan solo en la aventura fantástica, que también está muy bien. Pero ahora se trata de dar pistas para ahondar y comprender a quienes sí que detectan que hay mucho más que un cuento fantástico en los escritos de Tolkien en sus versiones cinematográficas.
Recordamos en ese sentido que al cine se llevó en primer lugar El Señor de los Anillos.
Sí, y después llegó la precuela, es decir, lo que ocurrió antes de la historia que conocemos en El Señor de los Anillos y que es precisamente El Hobbit, la primera obra de ficción de Tolkien en la que presenta ese mundo simbólico, mitológico que desarrolló después. De la versión cinematográfica del Hobbit, que también es una trilogía, se estrenó El Hobbit, un viaje inesperado, en 2012... El Hobbit, la desolación de Smaug en 2013 y la tercera parte, que será el estreno 2014.
¿Y qué pistas nos ofrece este libro, como decías tú, para no quedarnos en la superficie, para profundizar en ese mensaje de Tolkien?
Claro, es que es verdad que el viaje de Bilbo es una aventura de audacia y de heroísmo, pero es también una aventura de maduración, es un viaje interior, una escuela de la vida en la que se aprende y en la que hay múltiples referencias a lo interior de la condición humana. Es una peregrinación. Se habla de poder, de codicia, del paso del tiempo, de la lucha del bien y el mal, de la presencia de la providencia en el camino de la vida. Hay muerte y vida. Muere el hombre viejo y nace un hombre nuevo. Hay pistas inequívocamente cristianas que Joseph Pearce ayuda a descubrir. Se trata de entender los hechos y el sentido de esos hechos. Como dice el autor, hablando sobre Bilbo, dice: llegamos a ser hombres sabios solamente en la medida en que nos damos cuenta de que somos peregrinos en nuestro viaje a través de la vida hacia un fin. O sea, que es, en definitiva, el paso de la ignorancia a la sabiduría y del vicio a la virtud heroica y a la gracia. Son reflexiones que nos vienen muy bien en estos días.
Ya lo creo. Si alguno se había quedado un poco sorprendido de que en Jueves Santo hagamos una propuesta que tiene que ver con este universo de Tolkien y con Bilbo, pues yo creo que después de oírte, Ninfa, habrá quedado convencido. Una buena oportunidad de entrar en el fondo de lo que celebramos, pues a través de algo muy agradable y muy gustoso. Pues nada, feliz Pascua, porque ya nos saludamos la semana que viene.
Igualmente, en Pascua nos volvemos a encontrar.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hay noticia, en COPE la confirmamos y te la contamos al momento.
Salta un nuevo caso de corrupción. Se estima que podrían haberse desviado 2.000 millones de euros.
Las ayudas destinadas en un principio a parados provenían de la Unión Europea.
Javi Nieves.
Ricardo, ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la última hora? ¿Qué es lo que estás viviendo en estos momentos?
Ahora mismo estoy en esta viaje donde acaba de llegar esta columna de blindados. Y ahora es
Juan Pablo Colmenarejo.
Y sepan que Andalucía, Ceuta, Melilla, Canarias, Extremadura son las 5 regiones con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea.
COPE. Estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato, que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Pasión, fe y tradición. 13TV te ofrece en directo las procesiones de Jueves Santo, paso a paso. Por la mañana desde Málaga, el desembarco de la Legión. Y por la tarde, el desfile del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Y por la noche, arte, fervor y devoción en la madrugada sevillana. 13TV. Vive la pasión.
Tengo un corazón sin miedo.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. con la colaboración de COPE.
Con motivo de la canonización de Juan Pablo II el próximo 27 de abril, ABC te trae el DVD de la vida del pontífice más querido de todos los tiempos. Su juventud en la Polonia ocupada, su ejercicio bajo el comunismo, sus viajes y momentos más estelares. Un recuerdo que no te puedes perder, ya en tu kiosco por solo 7,99€. Con ABC.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les anunciaba al comienzo de nuestro programa, hoy nos acompaña Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española. En un día como hoy, Jueves Santo, queremos profundizar en la dimensión de la caridad y en todas sus implicaciones, tal como se viven y se proponen desde Cáritas. Pues antes de conversar con él, Eva Galvache nos ofrece el perfil de nuestro invitado en El Espejo.
Dice una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Oh, la saeta, el cantar.
Es padre de dos chicos de 18 y 9 años y en medio la niña de sus ojos, con 15. De una u otra manera, todos están implicados en la procesión de mañana Viernes Santo en Málaga, con la cofradía del Calvario. Sebastián Mora y su hijo mayor llevando el trono a hombros junto a otras 180 personas. La niña de Nazarena y el pequeño de Monaguillo. Y es que la tierra tira mucho y más en Semana Santa. A nuestro invitado le gusta leer filosofía, carrera que estudió, y poesía. Ahora tiene entre manos a San Juan de la Cruz, al que califica como el poeta más grande en lengua castellana. Procura hacer footing cuando puede, y como viaja tanto, tiene la manía de llegar demasiado puntual a estaciones y aeropuertos. Sebastián Mora vive por y para Cáritas, una historia de amor, como la califica su mujer, que comenzó cuando tenía 22 años como voluntario en una casa de acogida para enfermos de SIDA, la primera que se hizo en España. De las experiencias que le han hecho persona. Se ha movido también en temas de droga e inmigración, siempre en el ámbito de la caridad, hasta el punto que su hijo mayor, al preguntarle la profesión de su padre cuando era pequeño, dijo que era caritoso. El pasado mes de diciembre, la Conferencia Episcopal confirmó a Sebastián Mora Rosado, de 48 años, como secretario general de Cáritas Española para un nuevo cuatrienio.
Bueno, pues tenemos ya el gusto de saludar al secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos a punto de contemplar con los ojos y de celebrar personalmente muchos de nuestros oyentes ese gesto de Jesús que lava los pies en la última cena a sus discípulos. Y una primera pregunta muy personal, pero que tiene que ver con toda tu trayectoria. ¿Qué significa y cómo vive este lavar los pies el secretario general de Cáritas y con él, pues todos los que forman parte de esta gran familia de Cáritas?
Pues lo vivimos como nuestra vocación esencial, como nuestra llamada fundamental y como la misión que nos hace personas y comunidad. Para nosotros, bueno, pues Semana Santa es el misterio fundamental de nuestra vocación, el darnos y el darnos hasta la muerte, ¿no? Y yo creo que son los días donde podemos respirar, donde nos resuena de verdad lo que día a día hacemos en nuestras parroquias y en nuestros proyectos, ese darnos completamente esperando la Pascua.
Han sido y son todavía años muy duros, muchas personas siguen en una situación dramática, Cáritas lo conoce a pie de calle, diríamos a pie de barrio, y tú seguro que has visto en estos años el cansancio, la rabia también de los voluntarios de Cáritas, quizás alguno la tentación de tirar la toalla. ¿Cómo habéis afrontado todo esto como realidad de iglesia sin quemaros? Porque esa es una posibilidad que siempre está abierta, el quemarse.
Sí, la verdad es que han sido unos años muy duros donde la gente se está desgastando día a día en las parroquias, los proyectos, escuchando, ayudando, acompañando. Y yo creo que estos años han supuesto una mirada fundamental y una vuelta a la espiritualidad, a darnos cuenta que tenemos que beber del pozo que nos nutre, que con nuestras fuerzas no es suficiente, que con lo cuantitativo no es suficiente, y nos ha hecho mirar a la cruz con devoción, mirar a la cruz con pasión, para saber y reconocer que de ahí es donde viene y brota nuestro amor.
Quizás uno de los dramas mayores es la soledad, el individualismo, este sentirse de tantas personas pues como ciudadanos anónimos dentro de un conjunto, de un magma que está ahí rodando. Caritas nos ha contado también en estos años difíciles que existe una red de solidaridad, que existe un capital social, que existen las familias, que existe este tejido de las parroquias y otros tejidos sociales. Cuidar eso, potenciar eso, pienso que ha sido también una de las grandes tareas de este tiempo, ¿verdad?
Ha sido esencial, porque en realidad el gran colchón de la crisis ha sido la familia. Y por eso nosotros reclamamos unas políticas de familia mucho más intensa y más extensa, porque se ha demostrado que lo más eficaz, lo que más combate la pobreza, son las políticas de familia. Y ahí tenemos nuestra gran esperanza en estos momentos de tanta complejidad y turbación y de no saber hacia dónde tirar. En los análisis sociales y en el día a día de los voluntarios vemos que una buena política de familia es la mejor política social que podríamos hacer. En el último estudio salía de una manera muy nítida. El capital social, el tejido social, las comunidades y especialmente la familia es lo que nos está haciendo rebrotar esos síntomas de sentido y de esperanza de decir que podemos salir de la crisis.
No podemos hacer aquí el catálogo de todas las cosas que Caritas hace de sus programas, pero yo diría simplemente, pues en un momento donde el paro es una auténtica lacra brutal, especialmente el paro de larga duración, el tema de los inmigrantes que nos golpea todos los días con imágenes, con polémicas a veces realmente duras, ariscas, el tema de las personas mayores solas y en riesgo de exclusión, los que se han quedado sin techo, que han vuelto a poblar nuestras ciudades de una manera profusa. Todo esto Caritas lo realiza con una mirada llena de pasión, pero también con rigor. Yo creo que hay que hablar también de esos planes hechos con rigor, con análisis, buscando no solamente poner un paño en la herida, sino una auténtica recuperación, una reinserción. Háblanos, aunque sea brevemente, de todo esto.
Sí, nosotros de alguna manera en Caritas queremos hacer esa triple tarea que el Papa nos llama, que es servir, acompañar y defender. El servicio es el estar, el escuchar, el saber qué necesita cada persona, el acompañar desde esos programas de inclusión y de inserción. No podemos solo dar el pez, sino que tenemos que dar la caña y enseñar a pescar. Y en ese sentido, bueno, pues presentaremos el día 29 la memoria de empleo, que son datos muy importantes, son pequeños datos, pero muy importantes. Más de 70.000 personas atendidas, hemos generado empleo en el ámbito de la empresa social, hemos generado itinerarios para personas que estaban en la calle y han vuelto a retomar la vida con su familia. Y por último también defender los derechos de los más débiles, ¿no? Y desde ahí esa mirada de rigor sociológico, de rigor científico, teñido y lleno de esa mirada cálida del amor de Dios. Y queremos ser muy rigurosos, como decía Benedicto XVI, queremos tener un amor rico en inteligencia y una inteligencia rica en amor.
Y en ese sentido, Sebastián, me imagino que el cuidar y acompañar a los miles de voluntarios de Cáritas, que tenemos la buenísima noticia de que en estos años no solo no han descendido, sino que han crecido, me imagino que es también un desafío, que no digo que te quite el sueño, porque no es bueno que nos quiten el sueño, pero que sí que tiene que ser una preocupación fundamental.
Está siendo esencial en todas las parroquias, en todas las Caritas diocesanas, acompañar al cuidador, cuidar al cuidador, ¿no? Que se dice de manera así gráfica. Porque es verdad que la gente se cansa, la gente empieza a rasgarse por dentro, ¿no? Y ese acompañamiento personal, ese acompañamiento cercano, ese dar sentido a la labor que hacemos, ese celebrar conjuntamente lo que hacemos, ese poner en manos de Dios lo que hacemos, ese estar atento al pequeño detalle del voluntario o la voluntaria de al lado, está siendo esencial para mantener la cabeza clara y la cabeza también erguida en estos momentos de tanta complejidad.
Caritas española forma parte de una red y tiene un vínculo vivo y además una información que fluye continuamente de otras Caritas del resto del mundo, porque somos una sola familia humana, algo que quizás en estos momentos, cuando te sientes apretado aquí en casa, cuesta comprender. Yo lo observo incluso por reacciones de oyentes, pero ¿cómo vamos a ayudar a los de por ahí si resulta que tenemos el problema aquí? Sin embargo, Caritas llama también muchas veces a nuestra puerta recordándonos pues las grandes heridas de la humanidad. ¿Cómo funcionáis en este sentido con el resto de las Caritas hermanas?
Sí, Aquí trabajamos con las 162 Cáritas nacionales que hay en el mundo. Desde Cáritas Española estamos colaborando con más de 50 Cáritas y lo que hacemos es una colaboración de iglesia a iglesia. Nosotros llamamos a nuestra cooperación no cooperación al desarrollo, sino cooperación fraterna, porque es un entrar en contacto iglesia a iglesia con las necesidades de los hermanos más empobrecidos. Tenemos que mirar al mundo en su globalidad, una sola familia humana, que es la campaña de Cáritas Internacionales que ha apoyado y que ha auspiciado el Papa, que lo que nos pide es que miremos el mundo con una apertura radical, como lo mira Jesús, y viendo que hay hermanos nuestros que lo siguen pasando mucho peor, que hay hermanos nuestros que independientemente de nuestras circunstancias siguen clavados en la cruz y tenemos que tratar de desclavarlos, que hay muchos hermanos nuestros luchando día a día por un ruño de tierra, por un trozo de pan, por sacar a sus hijos adelante. No podemos tener una mirada egocéntrica, sino una mirada universal, que es la mirada del Evangelio, y ser hermano especialmente cercano de aquellos que más sufren. Y el mundo tiene muchas heridas, y el mundo tiene muchas tensiones, y el mundo tiene mucho sufrimiento al cual estamos llamados a atender, a cuidar y a defender.
Una última pregunta, Sebastián. Yo sé que en Cáritas se actúa mucho, vaya si lo sabemos, pero también se piensa mucho y yo creo que eso es muy importante, ya lo hemos reflejado en nuestra conversación. Percibiendo que quizás estamos entrando en una nueva etapa, en un nuevo ciclo, hay indicios, aunque siempre recordamos la dureza de la situación que siguen arrastrando tantos hermanos nuestros, pero yo estoy seguro que vosotros también estáis pensando en la nueva etapa, para, no sé si en los próximos 3, 4, 5 años. ¿Por dónde piensas tú que irán las líneas maestras del trabajo? ¿Qué cosas tienes en la cabeza que Cáritas pues a lo mejor tiene que emprender o que cambiar o que modificar? No sé si eso ronda la cabeza ya.
Sí, siempre nos ha rondado la cabeza y tenemos tres claves fundamentales. Una, proximidad a las personas más empobrecidas. Se está dando un fenómeno que seguramente se empiezan a ver luces al final del túnel, pero el túnel está lleno de personas muy oscurecidas. Tú lo decías, personas sin hogar, inmigrantes indocumentados, y tenemos que hacernos mucho más fuertes con esas personas que nadie quiere estar con ellas. Donde nadie quiere estar, allí tiene que estar Cáritas. En segundo nivel, tenemos que relanzar esa economía de solidaridad que dé entrada a todas esas personas que estamos dejando fuera del mercado laboral en una edad óptima, con experiencia y con familias a su cargo. Fíjate que se habla de desempleo juvenil, que se habla de campañas europeas de desempleo juvenil, pero nadie se acuerda de los mayores de 45, sí, 48, 50 años que se están quedando en paro con familias a su cargo. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo fundamental. Y un tercer esfuerzo de sensibilización, porque la salida de la crisis no puede suponer volver a donde estábamos. Tiene que ser otro mundo, otra manera de vincularnos y otra manera de defendernos. Y tenemos claro que transformar el corazón es también transformar la sociedad y tenemos que sensibilizar y sensibilizarnos de que tenemos que construir otra manera de relacionarlo, menos individualista, menos egocéntrica, menos egoísta, menos basado en las transacciones económicas y más en las transacciones humanas, y con una defensa radical de la dignidad humana desde el momento de su concepción hasta el momento de su muerte natural. Creo que lo que podemos estar poniendo entre paréntesis es la dignidad de lo humano, y hay Cáritas como Iglesia va a estar defendiendo la vida con mayúscula en todos sus momentos.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas Española, te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros El Espejo precisamente en el día de Jueves Santo. Un abrazo, y con el que te mandamos a ti se lo mandamos a todos los miembros, a todos los voluntarios de Cáritas en toda España. Un fuerte abrazo y feliz Pascua.
Muchísimas gracias a todos y feliz Pascua.
Tiempo ya de abrir nuestra página informativa. De nuevo nos acompaña Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Todos de nuevo.
Y vamos a empezar en el Vaticano, donde el Papa Francisco, lo comentábamos, ha celebrado esta mañana la Misa Crismal.
En ella se han renovado las promesas sacerdotales a las que se ha referido el Papa en su homilía. Nos vamos ya hasta Roma, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, era impresionante ver la Basílica de San Pedro llena de blanco. Era el gran día de los sacerdotes, obispos, arzobispos de Roma, cardenales también. Estaba en primera fila nuestro cardenal Santos Abril. Y el Papa decía muchas cosas en esta homilía dedicada a ellos, a sus hermanos sacerdotes. Nadie más pequeño que un sacerdote dejado a sus propias fuerzas. Les ha hablado todo el tiempo de la alegría que nos unge, la alegría incorruptible, la alegría misionera.
En esos momentos apáticos y aburridos que a veces nos sobrevienen en la vida sacerdotal y por los que también yo he pasado, aún en esos momentos el pueblo de Dios es capaz de custodiar la alegría, es capaz de protegerte, de abrazarte, de ayudarte a abrir el corazón y reencontrar una renovada alegría.
Alegría custodiada, decía el Papa, por el rebaño, por el pueblo, pero custodiada también por tres hermanas que la cuidan, la defienden, la hermana pobreza, la hermana fidelidad y la hermana obediencia. Esa es la alegría que le deja hoy el Papa a los sacerdotes.
Pues Paloma, te pedimos que brevemente nos indiques cuáles son las próximas celebraciones del Papa en esta Semana Santa, esta tarde y mañana viernes.
Esta tarde a las 5 visitará la Fundación Gnocchi, más o menos a las 5:30 y hasta las 7 estará allí celebrando la Misa del Señor y el Lavatorio de los Pies. Mañana a las 5 de la tarde, celebración de la Pasión en la Basílica y a las 9:15, Vía Crucis en el Coliseo. El sábado a las 8:30 en la Basílica Vaticana, la Vigilia Pascual, y el domingo por la mañana a las 10:15 la misa en la Plaza de San Pedro, a las 12 en el Balcón Central de la Basílica, mensaje pascual y bendición Urbi et Orbi, que retransmitiremos en directo en COPE.
Gracias Paloma, buen trabajo y feliz Pascua para ti.
Igualmente, buen Triduo.
Mensaje pascual también del que nos hacemos eco, de los patriarcas y líderes religiosos cristianos de Jerusalén.
En él, tras recordar la violencia en lugares como Siria y Líbano y el drama de los miles de refugiados que fueron obligados a abandonar sus propias casas, afirman que la Pascua trae la esperanza de la paz. Tras agradecer la ayuda a las poblaciones golpeadas por los conflictos, invitan a los gobernantes de la región a aprovechar la Pascua como verdadero movimiento de paz. Una paz que para ser real debe traer la justicia y el deseo de reconciliación entre Dios y la humanidad y entre todos los hombres.
Gracias, Faustino. Pues nosotros nos marchamos, pero a las 5 de la tarde empieza la programación especial de la cadena COPE para esta Semana Santa. Conectaremos con la Catedral de Jerez de la Frontera. Desde allí celebraremos, transmitiremos la Misa de la Cena del Señor. Pues gracias por habernos acompañado en este espejo que hemos hecho con Cinta Molina en el control de sonido y Jesús Luis Sacristán a cargo de la producción. Y aunque es Jueves Santo, sigue habiendo, por supuesto, información de España y del mundo. Y se la trae ahora, en un minuto, Ángel Espósito y los compañeros de informativos en el Mediodía COPE. Buenas tardes, feliz Semana Santa.